Vamos con las lecturas de este domingo cuarto de Adviento, ya con la Navidad inmediata. La primera lectura es la intención, la decisión de David, consultando con el profeta. Cuando llega ya a Jerusalén, se apodera de ella, construye su casa, su palacio, de levantar un templo al Señor. Porque, ¿cómo él que ha recibido de Dios tanta bondad, que Dios le ha permitido construir su casa, edificar su reino, no va a dar a Dios una casa y va a seguir Dios en la tienda de campaña como durante el desierto? El profeta aprueba la intención de David, pero de noche recibe palabra de Dios que le dice que de eso nada. Luego lo consentirá a su hijo Salomón, pero a David no. David ama a Dios. David es creyente, pecador, a veces criminal, pero creyente. Porque Dios le ha amado mucho. David es tentado en muchas ocasiones. Él quiere construir la casa de Dios como acción de agradecimiento, es verdad. Pero también hay otros motivos secundarios que hace que no sea una acción totalmente pura. El deseo de robustecer su reinado poniendo a Dios en medio. Llevar a Dios a Jerusalén de alguna manera es hacer de Jerusalén también la capital espiritual de todo el reino. Acción de gracias a Dios, sí. Beneficios para el rey, muchos. El profeta, como digo, después de aprobar esta hermosa intención, recibe la palabra de Dios y le corrige. No, quien tiene que construirte la casa es Dios a ti. El constructor es Dios, no eres tú. Ese es el mensaje de fondo. No es el hombre quien construye a Dios, entonces hace ídolos, sino Dios quien construye al hombre. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no edifica nuestra persona y nuestra vida, vanos e inútiles serán nuestros esfuerzos. No es el hombre quien construye a Dios. Como digo, cuando hace eso, lo que fabrica son ídolos. Aunque lo llamara Yahvé. En la segunda lectura, pues de alguna manera también entra a la casa. Pablo utiliza en muchas ocasiones, y sobre todo en la carta a los Efesios, esta palabra, el misterio. El misterio para Pablo, aparte de ser definitivamente Jesucristo, es Jesucristo, pero en cuanto que revela y realiza el plan salvífico que Dios tenía oculto durante toda la historia. ¿Qué plan? Abrir a los gentiles la puerta de la casa. Que su casa fuera casa de todas las naciones. Una casa abierta, no una casa cerrada a una cultura, a una raza, a una historia particular, sino casa abierta. El templo de Dios tiene que tener muchas puertas y sin porteros. Y si no, no es templo de Dios. O es abierto, pero de verdad, o no es templo. Esa es la realidad. Y eso es lo que, por un lado, David se ve obligado a renunciar a construirlo, es Dios quien lo construirá. Y por otro lado, Pablo nos dice, ha llegado el momento, se van a abrir las puertas, este es el plan de Dios. Realización del misterio oculto durante tantos siglos. Pero damos un paso más, un paso más. Qué bonito es este pasaje que leemos varias veces a lo largo del Adviento y de la Navidad. La versión de Lucas del nacimiento de Jesús y, en primer lugar, el anuncio del ángel. San Juan, cuando habla de la encarnación, en el capítulo primero dice: el Verbo se hizo carne y habitó en nuestro campamento. Es decir, el Verbo se hizo carne, humano, y fue nuestro vecino. Fue nuestro vecino. Dios, el Verbo, se va a hacer hombre. Se va a hacer hombre por puro amor del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y se va a hacer hombre en una humanidad rota y violenta. Hombre indefenso. Y para que entre en esa humanidad, para hacerse hombre, la casa de Dios, la casa que le prepara el Padre, será el corazón y el vientre de una mujer. Una mujer llena del Espíritu Santo, que mereció del ángel un nombre, llena de gracia, agraciada, querida por Dios, predilecta. Algo equivalente en otro terreno, porque no es hija eterna, pero en otro terreno algo equivalente a la palabra del bautismo: este es mi Hijo amado, llena de gracia, el Señor está contigo. Por eso, esa mujer será la casa de Dios, para que Dios pueda hacerse carne y ser nuestro convecino, ser plenamente humano. Nuestra primera casa humana, de todos, es una mujer, y por eso somos humanos. El templo en adelante será la persona, o mejor, la vida hecha persona. Y en ese sentido, cristianos, respetemos la maternidad, respetemos la gestación, no nos apropiemos de la maternidad por los avances científicos, que perderemos la familia. Que la familia al final serán individuos. Un hijo, mujer que me escuchas, no es un capricho. No puede ser fruto de un laboratorio ni de una inseminación artificial. Un hijo es un regalo de Dios que viene al hogar. La mujer ha esperado, María ha esperado toda su vida y esperará toda su vida. No es casualidad que ya en la octava de la Navidad empiece esa exclamación en las horas canónicas: ¡oh, oh!, que en el fondo aclama a María. Y el día 18, justamente, es la celebración de Nuestra Señora de la Esperanza. Hay mayor esperanza. ¿Hay esperanza más honda, más bella, más alegre que la esperanza de un hijo? ¿Hay mayor esperanza para la humanidad que la esperanza de un hijo que es hijo de Dios y que de alguna manera también es hijo de esa humanidad a través de María? A través de la mujer, ¿cómo merece María llamarse esperanza? Esperanza. Y cómo en tiempos revueltos hay que pedir a María que nos transmita su esperanza, que veamos la vida, a ver si nuestros ojos se van a fijar solo en la muerte. Entonces la muerte nos atrapa, nos invade, se mete dentro de nosotros. No, mirad la vida, descubridla. Nuestra Señora de la Esperanza. En el árbol de la vida, en el paraíso, el ángel serpiente, el ángel malo, sugiere a Eva que se apropie de la creación, de la vida, y que convierta esta tierra, esta mansión, en una casa divina suya, suya. Un templo, pero el templo del hombre, el templo del hombre, la gloria del hombre. Ahora hay un contraste muy grande, porque está empezando otra vez la historia, desde el paraíso que es el cielo. El ángel Gabriel es enviado con una misión. Y es enviado no al jardín hermoso del Edén, no, a una humilde casa de Nazaret. A una humilde casa, quizá una vivienda troglodita excavada en piedra, quizá. En esa casa entra sin esconderse, sin reptar como la serpiente, abiertamente. Saluda cara a cara, ofrece y pide. No hay trampa, no hay trampa. Dios es claro, habla claro. El demonio sugiere reptando, arrastrándose. Nos mete dentro la mentira. El demonio nunca mira cara a cara. Mira de soslayo y de lado, como todos los embusteros. Serás la casa de Dios y la casa de los hombres. Tú eres la casa. Por eso, en muchas celebraciones de María, sale la lectura del Arca de la Alianza transportada con los varales. María, Arca de la Alianza, morada, memoria de la historia de la salvación. Y por eso, tras el nacimiento, Lucas nos dirá que María guardaba todas aquellas cosas en su corazón y en su memoria. María es casa de Dios, morada de Dios, pero casa abierta a todos los hombres, a todos, sin excepción alguna. Aquella mujer, sencilla, muy sencilla, humilde, muy humilde, pero libre. Aquella mujer cuyos cimientos humanos y libres se pusieron en la misma concepción, la Inmaculada Concepción, con esa libertad de gracia que le fue otorgada, se enfrenta al ángel y pregunta, oye, ¿y esto cómo va a ser? Pregunta, se informa, antes de dar el gran paso, quiere saber, tiene derecho a saber y tiene obligación de saber. ¿A qué me comprometo? ¿Qué es esto que traes? Y la respuesta ya sabéis cuál es. Aquí está la esclava, es decir, amén, 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 amén. Esa palabra cargada de historia y de humanidad, propia del pueblo de Israel, que hemos heredado y que pronunciamos a veces tan flojamente, y que quiere decir, aquí estoy para ti, soy tuyo, hágase lo que tú quieres, que se cumpla tu palabra plenamente, plenísimamente, totalmente. Ya está la casa, y ya está el germen en la casa. Va a acontecer enseguida la Navidad. Ya hay verdadero templo. María es Belén. Belén sin María no sería Belén, porque el significado, ya sabéis, Belén quiere decir casa del pan. Jesús es el pan que baja del cielo. Visito los domingos a una persona en cuyo domicilio al entrar, desde hace años, yo olía como si fuera una panadería a pan recién hecho, un olor precioso, pero subía a los pisos y seguía oliendo igual. Y un día lo comenté con un señor que subía y me dijo, claro, ¿cómo no va a oler a pan? Mire, al otro lado de esa pared y de esa puerta está la panadería del supermercado de al lado y están fabricando pan todo el día. ¿Cómo no va a oler a pan? Y a la persona a la que visito, alguna vez cuando me despido le digo, bueno, ya he estado en la casa del pan. María, templo de Dios, morada del Espíritu, casa del pan. María, madre de Dios y madre de los hombres.